Es un placer recibir a Cristina Canoura, maestra y periodista, la cual fue homenajeada por la Academia Nacional de Medicina por su trayectoria en el periodismo científico médico y de la salud. Y hablábamos con May cuando presentábamos esta nota al principio, bien al principio del programa, cuando le damos a nuestra audiencia toda la agenda del día de hoy, qué importante que es este tipo de periodismo, ¿no?
Pues sí será.
Qué importante que es y cuánto más hace falta, y sobre todo que ese periodismo tenga un lenguaje comprensible para todos.
Sí.
Que ayuda a concientizar también en lo que tiene que ver con muchos aspectos de sí. La medicina y de la ciencia.
Tal cual, yo lo dije ayer cuando me llevé mi ferrocarril, porque yo dije, yo soy vieja y soy mala improvisadora, tal vez porque vengo de escribir, de la escritura, y entonces... y yo lo dije, eso mismo que vos acabas de decir, que el periodismo científico y el de salud te obliga a preguntar, a repreguntar y a cuestionarte mucho. Y que quien aprende y se atreve a hacerlo, creo que es un área que a veces está menospreciada, muy menospreciada, cada vez menos, por suerte, cada vez menos, ¿no? Pero en este país tan politizado, que los unos son los periodistas que cubren política, y los uno B o uno A los que hacen economía.
Policiales.
Sí, no tanto, pero los policiales a veces están bastante desprestigiados.
Sí,
también.
Pero es una noticia que rinde a
entonces,
nivel clics.
Entonces yo sentí que después de años de hacer ese ejercicio, que para mí era absolutamente nuevo cuando empecé, nunca, no venía de la ciencia, no ven nada. Yo me di cuenta que cualquiera de nosotras, de las que trabajábamos en la sección, nos sacaban de hoy a mañana a cubrir política, a cubrir lo que fuere, y lo hacíamos perfectamente bien, ¿no? Y es otra cosa que yo no me canso de decir, que es un área que rompe con el estereotipo del periodista. Rompe. Porque ¿cuál es el principal estereotipo que todos nosotros cargamos? Que sabemos de todo. Que sabemos de todo. Que podemos hablar de esto, mañana del otro, en el mismo día podemos hablar... Y no es cierto. Entonces, te desnuda, el periodismo científico te desnuda, te deja en pañales. Vos te tenés que declarar ignorante, adelante de un médico que vos no sabes, pero tenés que llegar a hablar con él. Entonces, para poder declararte ignorante y estar de igual a igual, tenés que leer, tenés que estudiar, tenés que saber qué preguntar, qué no preguntar, y rompes con el estereotipo.
¿Qué tan importantes han sido en tu carrera las fuentes, ¿no? Uno a veces espera que un político quiera darle declaraciones, a veces más jugosas, otras veces menos, pero porque vos le servís como periodista. ¿Qué tan importante es haber generado, ¿no?, ese contacto con las fuentes científicas que no vienen del mismo palo que nosotros?
Sí, para mí fue muy importante. Y yo lo decía ayer también, ¿no? Y no voy a engañarme, es decir, yo trabajé mucho por mi credibilidad como periodista y también trabajaba para un medio muy creíble, que es Búsqueda, ¿no? Y ya ahí tenía allanado gran parte del camino, ¿no? Y yo siempre lo agradezco. El resto yo no hice más que devolver en trabajo la confianza que pusieron en mí, ¿no? Y mis fuentes fueron muy privilegiadas. Y tuve gente que me ayudó mucho a conseguir las fuentes. Y yo digo que tengo una persona en el ámbito médico, que es el doctor Antonio Turnes, que ayer fue el que me recibió en la academia y en nombre del Consejo Directivo de la Academia habló, que él fue mi ábrete sésamo. El doctor Turnes fue mi ábrete sésamo. Yo le decía... yo preciso hablar con alguien que me pueda hablar de esto, de esto, de esto, de esto. Y él siempre me fue, digamos, tirando granitos por el camino, ¿no?
Seguramente este doctor sabía de la importancia de la comunicación y la información para la gente. Pero ¿te costó con el resto de esas puertas que ibas tocando contarles lo importante de tener su voz, de tener su información para que la gente pueda entender?
Sí, me costó convencerlos, por ejemplo, de que quisieran leer las notas antes de publicar.
¿Qué?
Me costó para...
El control, ¿no?
Me encontró meterme en un medio. Mira, yo me acuerdo que cuando recién entré a Búsqueda en el 92, Yo participé en una reunión en el Ministerio de Salud Pública para crear una asociación de periodistas uh-huh. en salud. Era en el Ministerio de Salud Pública. Porque hasta ese entonces los que escribían de salud exclusivamente eran médicos. Uh-huh. A mí en búsqueda me precedió una periodista que fue María Delia Borges, que yo entré cuando ella se fue de búsqueda. Y competir con los médicos claro. en la escritura no era sencillo.
Que hacían más bien columnas, me imagino,
claro,
¿no? Desde columna. La expertise.
No, y ellos, por ejemplo, me costó convencerlos, porque ¿cuál era el pudor de la mayoría? El pudor no era hablar con una periodista. El pudor era, ¿qué van a pensar mis colegas de que yo me estoy haciendo por propaganda, ¿no? Ese era el pudor. ¿Qué van a pensar de que yo estoy saliendo en un medio de comunicación para darme crédito, ¿no? Y eso fue un trabajo de muchos años.
Y además uno siempre piensa, creo que se ha ido desterrando un poco esa imagen del médico como sabelotodo, como poseedor de los conocimientos y a veces un tanto hasta tirano con la gente. Me imagino que debe haber sido difícil ese camino, ¿no? En el alcance de la información.
Perdón, creo que la actitud que últimamente han tenido muchos médicos la han desterrado ellos solos, esa también.
Sí,
claro. Imagen todopoderosa. Claro. Del médico, que era el médico de familia muchas claro. veces, ¿no? Pero, digo, más allá de eso, Cristina, a veces pasa que cuando una persona se empieza a especializar en un cierto periodismo, a escribir, investigar, hay un momento en el que empieza a aprender también.
Pero ni qué hablar. Yo he aprendido tanto. Ayer, yo lo decía el doctor Antonio Turne, que tenía datos preciosos con las cosas que dijo, que a mí en búsqueda me decían doctora Canoura, ¿no? Era muy gracioso porque venía y me decía, yo tengo esto, tengo lo otro. Y yo siempre le decía, yo no soy doctora, soy periodista. Pero lo que yo he aprendido en 17 años no tiene nombre. Mucho he aprendido. Me hice de una formación. Y eso creo que también fue la ventaja de trabajar en búsqueda. Mm. Que búsqueda hizo la opción de que sus periodistas se especializaran. Así como
eso quería preguntarte, porque hoy, digo, me imagino que antes también sería así, vivimos un mal en las redacciones, en la falta de capital, ¿no? De personas trabajando, y hay tanta cosa para hacer cobertura, a veces porque no sabemos seleccionar, también nos pasa, que todos tenemos que hacer todo, y no hay tiempo a la investigación, a que vos puedas seguir un tema, que te tomes un café con la fuente, que tal vez un día no vayas a la redacción, porque estás trabajando afuera con esas personas a las que necesitas que te den información. Búsqueda de hacer un semanario, sí. al apuntar al periodismo de investigación, permite un poco eso, ¿no?
Sí, a mí, durante mucho tiempo fui en salud, estuve yo sola, ¿no? Entonces, eso de tomarte un día para salir a investigar era medio imposible porque estabas en el fragor de la batalla del jueves siguiente. Entonces, claro. Yo leía por fuera y estudiaba por fuera y siempre me las ingenié. Pero yo siempre, eso que vos acabas de decir, Maggie, es tal cual. Digo, ningún periodista se puede especializar si tiene que cubrir 5 o 6 frentes al mismo tiempo. Es tal imposible.
Cristina, estamos hablando de periodismo científico médico y de la salud en general. ¿Cuán informada está la gente de lo que es la ciencia médica? Porque muchas veces, bueno, una persona va a un centro de salud, se le da un diagnóstico X, y a veces puede pasar que el médico tenga la deferencia de darle todas las opciones que tiene a las que puede acudir hoy en día, como no, como hablábamos hoy con Maggie, que la persona se va con un diagnóstico X que puede ser adverso también, y va al doctor Google porque el médico no la capacitó en 10, 5 minutos o no le informó. Yo no estoy diciendo que eso sea una actitud de los médicos en general. Mm. Digo que muchas veces pasa que la gente tiene que salir a buscar información por la suya.
O capaz sí. que tiene un síntoma directamente antes de consultar Google.
Sí, yo creo que Internet pateó el tablero de la relación médico-paciente. Internet y las demandas médicas patearon el tablero de esa relación, ¿no? Y yo también busco en Google cosas. Pero el tema no es buscar en Google así abiertamente, porque para empezar te morís de miedo, segundo te vas fabricando tu propio diagnóstico.
Ya, ¿no? Estás muerto.
Entonces yo digo, hay que saber buscar. yo tengo páginas donde buscar y sé que es Merline Plus, lo digo sin problema, que es una página que depende de los institutos de salud de los Estados Unidos, que tiene la información científica y confiable.
Claro, pero para vos detectar esas páginas, primero sos periodista, tenés oficio, sabés leer cuando una fuente es verídica, entender a los pies de página de dónde viene esa información y poder filtrar que sí, que no. En cambio,
para los médicos también es un problema este libre acceso de la gente, ¿me entendés? Porque la gente cuestiona a veces bien y otras veces mal, y muy mal, lo que el médico le dice. Y el médico, que está parametrado por los tiempos que le imponen los servicios de salud para los que trabajan, no tiene tiempo de desmontar el error para construir su verdad diagnóstica. No tiene mucho tiempo, porque tiene consultas agendadas,
pero
¿no?
Pero no solamente eso. A veces hay profesionales malos, hay profesionales muy buenos que de pronto ya pautaron un diagnóstico. El paciente, porque averiguó por su lado, empezó a tomar, no sé, otra cosa, y le está desarmando también, le está desarmando toda una agenda de diagnóstico, de tratamiento a un médico.
Claro.
Cristina, tú sos maestra.
Sí, fui maestra muy pocos años, pero fue mi profesión elegida.
¿Cuánto vale el oficio de maestra para comunicar? Porque, ¿qué pasa? Quien comunica sobre estos temas también de alguna manera está educando a quien lo lee, ¿no?
Sí. Eso, claro, hay un componente. Yo no sé si influyó mucho, porque yo en realidad como maestra trabajé 5 o 6 años nomás, después me fui al exilio y en el fragor de la batalla me formé a los ponchazos como periodista. Yo lo decía ayer, yo soy de la generación que no había
academia,
no había carreras universitarias, y cuando estuve afuera perdí la oportunidad de estudiar porque tenía otras prioridades, y entonces me formé con periodistas en la cancha que me dieron los instrumentos mejores. O sea que yo no sé cuánto influyó mi profesión de maestra y cuánto influyó mis ganas de comunicar y mis deseos y...
¿Cómo terminaste de periodista? ¿En qué momento llega esa oportunidad?
Yo, por esas casualidades de la vida, me inserté en una familia de periodistas que durante muchos años editaron la revista Cuadernos del Tercer Mundo y la Guía del Tercer Mundo, que después fue la Guía del Mundo. Y ayer se lo contaba entre bambalinas, el que más me enseñó las cosas fue el que fue director, que un brasilero muy peculiar, que fue Neiva Moreira, que vivió en Uruguay su exilio brasilero, y que fue el tipo más increíble como periodista. Él nunca aprendió a hablar en español, él creía que hablaba español, pero era un portuñol infame, y él me dictaba las notas en portugués y yo las escribía en español.
Y vos aprendiste de portugués seguro.
Sí, sí, lo aprendí, lo hablo como mi segunda lengua. Y él me las dictaba. Y es la única persona que yo conozco que ni siquiera tenía una parrilla. Era cabeza pura, ¿no? Él te empezaba a dictar la nota.
Una lluvia de ideas, nada.
Y la terminaba y era perfecta. Y era el de los que, bueno, todavía escribíamos a máquina, te tiraba los papeles a la basura si creía que lo que vos habías escrito era una porquería y empezaba de vuelta. ¿Está?
¿Y cuándo empezaste vos tu función como periodista?
Yo, como por el 78, 79, hacía parte de investigación para Cuadernos, escribía algunas cosas. Hice parte de investigación para la guía, escribí algunas cosas de las primeras guías, hice biografías, pero el periodismo cotidiano, así o más, en realidad fue cuando me fui de Cuadernos en el 92 y empecé en Busca. Que yo lo decía ayer, para mí fue todo un desafío, por distintas cosas. Yo llegué a Busca y tenía 46 años. Mis compañeros eran veinteañeros, treintañeros, salidos de universidades. Búsqueda tenía esas cabezas magistrales Daniel Gianelli, Tomás Lin. Aprendí mucho con los editores, con cabezas distintas, ¿no? Pero yo tenía que competir con eso, ¿no? Y probar que valía, que servía, que podía, ¿no? Entonces fue un duro desafío.
Pero todos los colegas y los que han trabajado contigo te reconocen como una maestra también.
Sí, aprendí de todo un poco, sí, fue precioso.
Porque realmente cuando se dio a conocer esto de este homenaje que te
dijeron cosas preciosas.
Divinas, y realmente yo no...
Y sentidas, y yo sé que son sentidas.
Y todos jóvenes además.
Y todos jóvenes. Mira, yo quiero decir una cosa que ayer no la dije porque no quería... Mi gran escuela fue el Altillo de Búsqueda. Cuando Búsqueda funcionaba en la calle Uruguay, yo no conozco la sede nueva. Salud y Ciencias estaba en una parte de la casona, que era un altillo.
Esa escalera gigante.
Sí, una escalerita, la escalera de mármol. Y después de pasar la cocina había un altillo. Y habían dos salitas. Una era la salita del editor de cultura y la otra era la salita donde convivíamos Salud y Cultura. Lo que yo aprendí de música, con los jóvenes, lo que yo aprendí de libros, de teatro, de lo que quieras, porque era una cosa...
Pero de, ¿no?, música con tu hermana sabía.
Sí, pero no sabía tanto. Digo, la música que escuchaban los jóvenes, porque yo ya era cuarentona y cincuentona, ¿no? Entonces, y después, como sobraba... No, en la otra habitación estaba el archivo. El archivo se fue a un local al lado, sí, y nosotros pasamos al archivo. Y ahí, como sobraban escritorios, empezaron a subir gente de política, jóvenes, gente de economía, jóvenes. Y fue fantástico, ¿me entiendes? Entonces, esa fue mi escuela. Mi
¿Eso
gran...
se sigue dando en las redacciones? ¿Cómo lo ves hoy en día?
Yo no he entrado, no, después del 2009 no he entrado más a las redacciones. Yo, por lo que me cuentan los compañeros de Búsqueda, como que las redacciones en Búsqueda ya se dejó de sectorizar y ahora están todos juntos.
Están
en
por
un
piso ellos.
Sí, claro, están como todos juntos en un mismo. Pero para mí eso fue fantástico.
Antes de irnos a la pausa, Cristina te manda saludos. Te voy a leer el mensaje textual. Quiero saludar a Cristina, la mejor amiga de mi hermana Isabel, con un abrazo muy, muy fuerte que siempre supo estar Julia.
Sí, cómo no.
Vamos a la pausa. Estamos conversando con Cristina Canoura, maestra y periodista, la cual fue homenajeada por la Academia Nacional de Medicina por su trayectoria en el periodismo científico médico y de la salud.
Dale, vamos.
Seguimos conversando con la maestra y periodista Cristina Canoura, que fue homenajeada por la Academia Nacional de Medicina por su trayectoria en el periodismo científico médico y de la salud. Bueno, y además cuando hablábamos de eso del endiosamiento, ¿no?, de esta comunidad que... Te homenajeen quiere decir que, bueno, que tu trabajo estuvo muy bien hecho.
No, yo les decía ayer que estábamos en esta semana de que dan los premios Nobel, ¿no? Y que yo esa distinción la sentí como si me hubieran dado un Nobel, ¿viste? Con el valor que se lo dan a una periodista, o a un periodista, ¿no?
¿Cómo fue la comunicación? Porque viste que siempre está la primera comunicación donde a vos te agarran y quedás
no,
así con la boca
abierta. Un día me llamó por teléfono el doctor Turnes, que está en la Academia Nacional de Medicina, y me dijo que la Academia había decidido hacerme ese homenaje. Y mi hija mayor dice que yo tengo el síndrome del impostor, ¿no? Que no, que porque a mí, que no sé qué. Que hay un síndrome que se llama síndrome del impostor. Yo sé que también en eso tuvo mucho que ver Daniela Hirschfeld, que fue la colega con quien trabajamos muchos años en las páginas de Salud de Búsqueda. Ella hacía la parte de ciencias, que está haciendo la asesoría en comunicación de la Academia, y bueno... Debe también puesto su grano de arena ahí, pero me pescó muy de sorpresa.
Cuando yo me enteré por las redes sociales y APU, que compartía este homenaje, y los colegas que te daban palabras, y también además decir que eras una precursora en el tema y bueno, todo lo que te habías esforzado para estudiar, hacer bien tu trabajo, hablaban del feminismo. ¿no? Y hablaban también de cómo tú y tu hermana han sido pioneras en sus ámbitos. ¿Qué se mamó en tu casa que bueno que las dos de alguna manera salen a romper esquemas en los temas que las competen?
Yo creo que nosotras somos tres hermanas mujeres y provenimos de una familia, yo no diría uruguaya, montevideana, muy tradicional. Tan tradicional que en mi familia, nosotros hasta mis 15 años vivimos en una familia ampliada, grande, con abuelos, tíos solteros, tíos, primos, ¿no? En una casona grandota de la Unión. Y tan tradicional que los que trabajaban eran los hombres y las mujeres se quedaban en su casa con su tarea doméstica, que no fue poca cosa. Y a nosotros nos crió nuestra madre, que vive todavía, gracias a Dios, 95 años, y un padre trabajador que apenas habían terminado el sexto de escuela, y a mi madre soñó toda la vida con estudiar, pero ella la mandaron a aprender corte y confección, y el que estudió fue su hermano mayor. Yo creo que fueron las oportunidades familiares las que nos largaron al mundo, que las tres salimos profesionales, ¿no? Y mucha curiosidad personal, con una niñez muy, muy, la mía, que soy la mayor, muy atípica, porque a mí me mandaron a escuela de monjas, siendo mi padre ateo militante, y fui a la escuela y fui al liceo.
Y ¿las tres fueron al liceo y escuela?
No, yo fui al liceo y escuela. Carmen, la que me sigue a mí, fue a la escuela, y Laura no fue ni a la escuela ni al liceo, fue a escuela y liceo público, ¿no? Pero eso me dejó un montón de atavismos y de cosas, y muchas cosas buenas, ¿no? Para empezar, un grupo de eran escuelas de mujeres solamente. Yo creo que mi feminismo viene también un poco de ahí. Conservo compañeras que ayer estaban de esa época. Fue lo mejor. Entonces yo creo que fue una casa, una familia con mucho empuje, con mucho aliento. Nuestros padres fueron vanguardia y retaguardia para nosotros. Siempre fueron colchón, ¿no? Y mucho estímulo, ¿no? Mi padre era, vos venías con buenas notas y te decía, bueno, es lo que te corresponde.
No tengo un premio, no es lo que te corresponde.
Es lo que te corresponde, ¿no? Y entonces está, pero siempre hiper orgullosos de nuestros logros. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? No provenimos de familias de profesionales, claro. No.
¿Cómo le contaste a tus nietos de este premio?
Mis nietos fueron ayer a la ceremonia.
En familia.
Valentín, de 5 años, disfrazado de Spider-Man. Está bien. Arrastrándose por el pasillo del salón de actos de la academia.
Hay que ir con guardaespaldas este tipo de ¿no? homenajes.
Sí. Lola, que es la mayor, que tiene 7 años, sentada al lado mío. Y los chiquitos con sus madres, gritando y caminando. Y ellos sabían, porque sus madres, los grandes, les explicaron, ¿no? Y yo dejé como herencia a la academia mi colección de diarios de búsqueda. Yo durante todos los 17 años guardé semana a semana las notas que yo hacía.
¿Todas las semanas?
Sí.
¿Las lees? ¿Las has releído?
No. Desde que
¿Cómo pasan esas cosas?
Y ¿no? Las encuaderné, las mandé encuadernar estando en búsqueda. Uh-huh. Cuando me fui me quedaba el último toco sin encuadernar y las mandé encuadernar. Son 3 libracos que son para la historia, digo. Y me decían, ay, tus nietos. Mis nietos no van a leer, ya búsqueda va a estar online, ojalá se pueda consultar online. Y esto que quede como...
O en el archivo de búsqueda que trabaja muy bien.
Sí, que quede ahí, pero las doné. Y bueno, ya sabían que bueno que su abuela había sido periodista y...
¿Qué cuestiones recordás así con mayor firmeza que hayan sido o difíciles por, no sé, la situación coyuntural a nivel histórico? No sé, VIH, cáncer, algún tema que hayas dicho,
claro,
esto es bisagra.
El mensaje que mandó Julia Ferro, su apellido es Ferro, su hermana Isabel Ferro fue mi amiga. Isabel estaba muriendo el día que yo volvía de hacer una entrevista al doctor Sotero, por la clonación, con el miedo de la clonación humana, porque se acababa de clonar Dolly, la oveja Dolly. Isabel estaba muy, me acuerdo perfecto de llegar a búsqueda, de hacer esa entrevista, y y la telefonista anunciarme que me habían llamado, que me fuera para la casa de Isabel. Y y la otra cosa que recuerdo mucho, que acá vino a Uruguay Luc Montagnier, que fue el francés descubridor, uno de los descubridores del virus del SIDA. Lo traía a la Asociación Española para una conferencia. Conseguir entrevista con Luc Montagnier era imposible, ¿no? Yo moví cielo y tierra, Entonces, hablé con el director técnico de la Española, Me dijeron, no, el que lo trae es el doctor Magur, no tenés que hablar con el doctor Magur. Pero es que yo lo llamo y no puedo hablar con él. Que dice, llamalo a las 6:30 de la mañana, que él te va a atender. Él está en la Española a las 6:30, le digo yo, sí, sí. Lo llamé y le dije, mire, me dijeron que si no hablo con usted, yo quiero aunque sea 3 respuestas de Luc Montagnier. Me dijo, ¿y usted va a ir a la conferencia? Sí, voy a ir, pero yo quiero hablar con él. Y fui, me acuerdo que era de mañana la conferencia en un anfiteatro en la Española, y él, Magurno, me le paré al lado, y cuando terminó la conferencia Montagnier me llevó así hasta la mesa de la conferencia y le dijo a la traductora, dígale que le responda 3 preguntas a la periodista. Y fue las únicas que respondió.
Por insistente. Muy bien.
Cristina, este mensaje llega roto porque no está entero, pero termina con un gracias, Cristina, por tanto, firmado por Alejandra Frutos también, que sí, te llega a través del 6.000.
Alejandra fue mi compañera, mi par ahí en búsqueda, ¿no? Cubrió Salud hasta que Alejandra se fue a hacer la comunicación del Centro Latinoamericano de Perinatología, el CLAP, que dependía de la OPS. Compañera de muchos años. Yo digo que como editora, y tengo en mi mesa de trabajo una foto que es de Alejandra y Daniela Hirschfeld dándome la primer nota para yo editar como editora, porque durante años fuimos pares, digamos, hasta que me nombraron editora. Y la tengo en mi mesa de trabajo, esa foto de Alejandra. Alejandra se debe acordar porque tenía un mechón rubio pintado.
También te manda un mensaje que también llega cortado, que habla algo de una enfermedad celíaca y lo firma Aide. Capaz que Aide, si acá escribí sin tilde, sin coma, sin nada, si no llega el mensaje completo para Cristina.
Muy bien. Cristina Canoura, maestra y periodista, muchísimas gracias por
esta visita. Gracias a ustedes.
Un placer.
Qué lindo que es este medio, ¿no?
Es lindo,
fantástico.
Sí.
Muchas gracias a ustedes.
No, gracias a vos por la visita. Por favor.
Un gustazo.